Son las 9 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
Arrancamos así la cuarta y última hora de programa. Ya saben que los jueves solemos hablar de salud en el último tramo a partir de las 10 menos cuarto. Y hoy, gracias a la colaboración de siempre con el Hospital HM IMI Toledo, vamos a hablar de la endometriosis. Vamos a saber lo que es, por qué se produce y cuáles son los mayores riesgos que presenta la endometriosis para la mujer. Será, ya decimos, a partir de las 10 menos cuarto con la doctora Sánchez Dehesa en nuestra colaboración con el HM IMI Toledo. También estará con nosotros Agustín Durán, que ayer por lo visto se coronó en la gala de celebración del 30 aniversario de UGT Castilla-La Mancha en el Teatro de Rojas de Toledo. Cuenta la crítica que la actuación fue prodigiosa. Rescataremos, por cierto, algunos de los momentos de la misma. Tenemos tertulia política, como siempre, pero antes de todo ello, la última hora, con Carmen Martín. Buenos días.
Buenos días, Fernando. A esta hora, Pedro Sánchez reúne al Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de las pensiones. Madrid, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. Sí, reforma pactada con Bruselas y con los principales sindicatos y que va a quedar recogida en el Real Decreto que esta mañana está sobre la mesa del Consejo de Ministros. Reforma que, según Gobierno y sindicatos, garantiza la sostenibilidad del actual sistema de pensiones. A futuro, para ello, se equilibran gastos e ingresos que van a crecer vía cotizaciones. En concreto, se incrementará la base máxima de cotización y se establece una cuota de solidaridad para los salarios más altos. Aspecto este último que no ha gustado a la patronal, que una vez más se desmarca de este acuerdo. Reforma que además contempla una subida de las pensiones mínimas, que en el año 2027 rondará el ingreso mínimo, superarán los 1.000 euros, así como incrementos en el complemento de brecha de género. En cuanto al periodo de cómputo de las pensiones, recordamos que la reforma recoge un sistema mixto, pudiéndose optar por los últimos 25 años o los últimos 29, descartando los dos peores años de cotización.
Y en Francia, desde esta hora, el Senado debate y vota su reforma de pensiones en medio de una alta tensión social. Son ya varios los días de huelga por la propuesta de Emmanuel Macron, a la que se oponen, según un reciente sondeo, el 70% de los franceses. Incluye, entre otras cuestiones, el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Y Policía Nacional trata a esta hora de desalojar a varios miembros de Greenpeace encadenados en el Ministerio de Agricultura y que protestan por la instalación de macrogranjas. Ángela Sobrino.
Sí, la Policía Nacional junto con los bomberos en estos momentos están desalojando a esas más de 20 personas que están bloqueando desde primera hora de la mañana los más de 20 accesos al edificio ubicado frente a la madrileña estación Puerta de Atocha. Han colocado una plancha metálica en la puerta principal y se han encadenado en varias puertas. La organización Greenpeace ha llevado allí una caja con 500.000 de firmas en contra de las macrogranjas en todo el país, pero también piden al ministro Planas que firme la resolución. Exigen también la reducción de la cabaña ganadera extensiva en el país.
Actualizamos también hasta ahora la noticia que les avanzábamos a las 8 de esta mañana y de la que daba cuenta el 112 Castilla-La Mancha, una reyerta en Puerto Llano que deja una mujer herida, Ana Molina.
De 33 años que era trasladada al Hospital Santa Bárbara del municipio con un traumatismo craneoencefálico tras recibir una pedrada. Los hechos ocurrían a las 11 y 17 minutos de la noche en la calle Joan Miró. Unas 4 o 5 personas comenzaron a pegarse con palos y piedras. Hasta el lugar se ha desplazado Policía Nacional y local y una UBI que fue quien trasladó a la herida.
Y atajar el avance de algunas enfermedades neurodegenerativas está cada vez más cerca. La clave podría estar en el mapeo del cerebro de una larva de mosca, Enrique Marchán.
El estudio muestra las 3.000 neuronas de la larva de la mosca y todas sus conexiones, lo que permite conocer su comportamiento. Supone un gran paso para saber cómo afectan las enfermedades neurodegenerativas al cerebro. Rafael Luján, doctor en ciencias biológicas, catedrático de histología y profesor de medicina de la UCLM.
Conocer qué neuronas se ven afectadas y cuáles son esas conexiones supondría el primer gran paso para poder tratar precozmente a esas neuronas de alguna manera para que se mantengan activas y por tanto no sufran ese proceso degenerativo.
Eso sí, ha explicado que queda recorrido, ya que para la cartografía del cerebro de la larva de la mosca, mucho más simple que el de un ser humano, se han necesitado 12 años.
Y todo esto, Fernando, en un día de tiempo estable y también veraniego, con máximas cercanas, al menos en Toledo, a los 30 grados.
Nada, pero mañana bajan otra vez, o sea que llevamos un poco de temperaturas tobogán esta semana. Gracias, Carmen, que tenga buen día.
A ti, buen día.
Las 9 y 4 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Radio Castilla-La Mancha.
Todo preparado para la duodécima edición de Los Mil No Se Equivoca. Tienes hasta el 12 de marzo para apuntarte. Sábado 25 de marzo a las 12 de la mañana en el pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan, concurso regional de vinos. Una cata popular de 1000 personas con un jurado mixto entre profesionales y entusiastas del vino. Inscríbete antes del 12 de marzo en la página web vinostierradelquicote.com o en la oficina de turismo. Ayuntamiento de Alcázar.
Más que chollos en Rapimueble. Aprovecha cientos de ofertas. Apilable de salón ahora 159 euros. Cheslong solo 399 euros. Paga en 12 meses sin intereses, con todas las ventajas del número 1 Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
¿Estás a la última? Nuestras aplicaciones sí. CMM Noticias y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM Noticias. CMM Noticias, donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de Castilla-La Mancha Media y ponte a la última.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
Bueno, 9:06 minutos de la mañana. El que nos siga a través de YouTube, a través de, vamos, el que nos pueda ver, además de escuchar, dirá, pero bueno, ¿qué pasa hoy ahí? Que está solo Rubén García Castelbón, que sigue aquí conmigo desde primera hora.
Aquí estamos.
Y servidor, no, hombre, es que tenemos por ahí desplazados al resto de contertulios. O sea que, a verlos, haylos. Y en Cuenca debe estar Leo Cortijo. ¿Qué tal, Leo? Buenos días.
Buenos días. Yo abogo por poner una camarita. ¿Si me oye bien?
Sí, Leo, sí, pero sí. Se nota la voz un poco tomada. Pero no sé si ha sido de calentamiento.
Tengo que hacer eso.
Ah, bien, un poquito de calentamiento.
Y ahora es cuando me pongo a cantar. Digo que abogo con... Por, compañeros, por poner una camarita aquí en el estudio de Cuenca y que todos aquellos que nos siguen por YouTube,
claro,
también me vean, que verme a mí físicamente es un, vamos, sí,
es agradable.
Eso es muy agradable, ¿verdad, Rubén?
Eso es una, es una maravilla, grande por yo fuera, le digo, y yo, por yo, dentro.
Todas las mañanas le escribo y digo, mándame una foto, Leo, por favor.
Claro, pues más, tío, más, porque te mando una foto con su coche, que es todavía mejor.
Lo sé.
Y con su perro
también.
Todavía mejor. Es
ay,
un conjunto, madre. Es un conjunto como persona, Leo Cortijo.
Y si te invita a comer, mejor todavía.
Hemos dado en el clavo.
Ya estamos pidiendo. Bueno, en Guadalajara tenemos a Guillermo Alonso. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Yo, la cámara no, ¿eh?
No. Es que, claro, no sabemos en qué situación está cada uno, entonces, claro, hay que tener cuidado. ¿Algún contertulio alguna vez le ha hablado de hacer videollamada y dice, no, por Dios, imposible?
Yo siempre cuento una anécdota cuando trabajaba en Radio Marca, en algún contertulio
¿sí?
Me ha reconocido que entraba desde el baño de casa.
Uf, tiene peligro, ¿eh? Porque
y había un eco.
Eso te iba a decir, digo, tiene una sonoridad altamente reconocible.
Sí.
Más que nada, si termina, se hace lo que hace todo el mundo cuando termina el baño, ¿no? Que claro, suena ahí un sonido de agua que es un poco sospechoso, ¿no?
Sospechoso, sí, dejémoslo ahí.
Bueno, y en contra de su voluntad, tenemos también por teléfono a nuestra querida Raquel Payo. Raquel, buenos días.
Buenos días. Prometido que el jueves que viene estoy allí en persona.
Ya, bueno.
Bueno, prometido, igual no. Vamos a intentarlo.
Sí, porque tu intención era venir hoy también, pero nada, problemilla de salud,
ha recomendado
que te quedes en casa, ¿verdad?
Bien, me voy por teléfono, toca, no hay más.
Bueno, nada, como el sonido es perfecto, no tenemos ningún problema. Bueno, hablamos de las pensiones. Hoy el Consejo de Ministros se reúne de manera extraordinaria para aprobar esa reforma de las pensiones, una reforma, unos cambios que se antojan necesarios en un contexto en el que pues cada vez se incorporan los jóvenes más tarde al mercado laboral, cada vez, por suerte, vivimos más y queremos vivir mejor, y es necesario reformarlo. Pero a mí la sensación que me da es que no sé si terminamos de dar con la tecla para la reforma de las pensiones y no me parece muy apropiado que no haya consenso a la hora de sacar adelante estos cambios. Leo, no sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, partimos de esa base de que los empresarios y los autónomos consideran que estos cambios introducidos en la reforma propuesta por el ministro Escrivá apuntan a allanar el camino hacia la economía sumergida y que van a afectar negativamente a la creación de empleo. Eso habría que cogerlo un poco también con alfileres, porque otras medidas de calado muy importantes en esta materia tomadas por el gobierno, y estoy pensando en la reforma laboral, es cierto que con un hándicap muy importante que hemos sacado muchos días a colación esta tertulia de el problema de los fijos discontinuos y cómo se cuentean, pero es cierto que muchas de esas medidas, algunos ya aventuraban poco menos que las 10 plagas de Egipto en el mercado laboral, y no ha sido para tanto, todo lo contrario. Vemos que el mercado laboral, los datos de empleo es una de las cosas que mejor resiste al azote que estamos viviendo de crisis económica. El tiempo yo creo que quitará o dará razones a esta reforma del ministro Escrivá. Lo que está claro, como tú bien apuntabas, Fernando, es que el sistema que hasta ahora hemos conocido, una de las joyas de la corona de nuestro estado del bienestar, junto con sanidad y educación, y estas también las metemos ahí, está en tela de juicio. Yo creo que nos estamos empezando a plantear si pensiones, sanidad, educación, como punta de lanza de ese bienestar, es sostenible. Lo que está claro es que necesitamos cambiar el paso, porque por el camino que íbamos era básicamente ya una utopía, era insostenible, no podía ser. Los jóvenes cada vez se incorporan después al mercado laboral, cada vez hay más beneficiarios de ese sueño que es cobrar una pensión, ya veremos a ver qué pasa el día de mañana, y teníamos que hacer algo. Si esto es lo correcto o no, ya lo veremos, porque el siguiente paso, y es muy triste reconocerlo, era condenar el sistema o bien al ostracismo o bien directamente a la desaparición. De todo
y al plan privado.
Que algunos pasa un poco como con la sanidad, y lo hemos hablado también. Uh-huh. Es decir, como en la sanidad pública me dan cita para no sé cuánto tiempo, voy un poco a la sanidad privada porque entonces así lo aligero. Es decir, no, vamos a actuar, intentar eso para rescatar nuestro estado de bienestar y nuestros pilares fundamentales. De todo esto también saco una imagen, Fernando, compañeros. Uh-huh. Y es que vemos cuando se debaten este tipo de asuntos desde hace ya muchos meses, o no vemos, mejor dicho, una foto de unión entre los agentes sociales, empresarios, sindicatos y gobierno, en esas tres patas, y sin embargo sí la vemos a pocos kilómetros más acá del Tajo. Yo no sé si es el milagro de las bodas de Caná, que sería más apropiado llamarlo la transmutación del agua en vino. Uh-huh. Pero es cierto que aquí vemos una imagen de unión, una imagen de clima y de paz social y laboral que no vemos en otros sitios. No será tan difícil, ¿no? A lo mejor ese aperitivo de proceso electoral que estamos viviendo tiene
eso algo te iba a decir, que ver. A lo mejor el que esté la política por medio siempre complica el asunto. A ver, Raquel, ¿cómo lo ve? Este acuerdo que parecía imprescindible, pero no sé si del calado suficiente.
Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, poner en valor la importancia de este acuerdo, como no puede ser de otra manera. Estaba ayer precisamente se convocaba la estructura de dirección confederal de los sindicatos para ratificar este acuerdo, y que entendíamos como un acuerdo fundamental. Es verdad que algunas voces disonantes lo pueden ver como una amenaza, como se ha hablado de amenaza en la subida del SMI, y todos los datos del Banco de España, entre otras entidades, yo creo de reconocida solvencia y de imparcialidad, apuntan cómo esa subida del SMI implica una creación de empleo, una subida en el empleo. Por tanto, yo creo que tenemos que aventurarnos a decir con toda claridad que es un acuerdo que supone más ingresos, más protección y más certezas. Así lo ha titulado en este caso Comisiones Obreras. Entendemos que es un acuerdo que obviamente tiene que respaldar a esas personas de pensiones más bajas, que obviamente nunca podrían acceder a esos planes privados de los que acaba de hablar Leo, y que obviamente a los cuales solo pueden acceder personas con ingresos muy 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 altos, y por tanto este acuerdo de pensiones, esta segunda fase, no podemos olvidar además que es la segunda fase y que la primera ya dio buenos resultados, esta segunda fase de la reforma de pensiones implica más ingresos con unas cotizaciones de personas con unas rentas muy muy altas. Me gusta un corte que usabais esta mañana en las noticias del profesor Aparicio.
Sí.
En el cual decía, hombre, la presión sobre las empresas cuando estamos hablando de una de estopar esas cotizaciones a personas con unos salarios de por encima de los 4.500 euros, no estamos hablando de la pequeña y de la microempresa. Por tanto, creo que tenemos que hablar en primer lugar de esa suma de ingresos, que además implica una mayor protección para las generaciones actuales y las futuras, y con algunas cuestiones que me parece que son importantes, que apunta sobre mitigar esa brecha de género, esas carreras profesionales profesionales que son más desiguales y que muchas veces son precisamente las de las mujeres por atención a la maternidad o por unos vacíos de cotización precisamente por atender esa fase de cuidados de los pequeños o de los mayores. También hemos hablado de cuidados a veces en esta tertulia. Bueno, pues precisamente de esa situación en que casi siempre son las mujeres las más perjudicadas, también esta reforma va a trabajar para aminorar esa brecha de género, el que esas pensiones, que también son más pequeñas en el caso de las mujeres, bueno, pues se vea aminorada con esa elección de esos tramos de los que también habéis hablado en la entrada de esta tertulia. Por tanto, entendemos que son una reforma que da más certeza, como digo, a las generaciones presentes y futuras, que además ofrece una mayor protección con una mayor cantidad de ingresos y que, por tanto, refuerza el sistema público. Que no podemos olvidar que es fundamental ese sistema público que, como bien también decís a la entrada de esta tertulia, haría que las pensiones se vayan, el grueso de las pensiones y especialmente las más pequeñas se vayan acercando al salario mínimo. Por tanto, no puedo tener más que buenas palabras para hablar de esta reforma.
Bueno, y a Guillermo, ¿qué le parece esta reforma que iba a aprobar el Consejo de Ministros?
Vamos a ver, para empezar y previamente a mí me gustaría dejar que una cosa clara, la pensión no es un sueño, es un derecho. Es un derecho reconocido después del Pacto de Toledo, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar las fórmulas de asegurar el cumplimiento de este derecho a los ciudadanos cuando cumplen ciertas edades, ¿no? Eso es, para mí sería lo más fundamental, lo más importante. ¿Qué está ocurriendo? Creo que el momento es muy complicado y que intentar llegar a acuerdos en estos momentos preelectorales y electorales lo complica todo sobremanera. Acuerdos como el de la reforma laboral o sobre el salario mínimo interprofesional, que en su momento, como ha dicho Leo, iban a acabar con el mundo tal como lo conocemos, ni siquiera han acabado aumentando el paro. Incluso se ha seguido reduciendo, con lo cual me parece que el catastrofismo del que hablan algunos no ha lugar, no tiene justificación. Luego, un comentario que se ha hecho también, el dinero que en las listas de espera, la sanidad. Bueno, si todo el pastón que algunos gobiernos autonómicos están gastando en potenciar la sanidad privada se lo gastaran en la pública, a lo mejor la lista de espera caían de una forma espectacular también. Con lo cual, ahí tenemos que ser consecuentes con a qué destinamos el dinero y a qué no se lo destinamos. A la sanidad pública, muchos gobiernos autonómicos no se lo destinan, otros sí, ¿no? Pero algunos no, y se lo destinan más a la privada. Y sobre los fondos de pensiones, esto es antes de entrar en el quid de la cuestión, sobre los fondos de pensiones, el que puede se lo hace, y el que no puede no se lo hace. Es como el seguro público de sanidad, el que no tiene suficiente dinero no se lo hace.
Ahora, se lo puede plantear,
sí. Claro, y el que puede sí, con lo cual se pueden mantener las dos, no son excluyentes ni evita que puedas estar con las dos, ¿no? De hecho, la gente que tiene dinero suele tener los dos y cuando le interesa incluso cobra las ayudas por el bono social térmico y cosas por el estilo, por mucho que ganes en el sueldo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el que puede hacer las dos cosas las hace, ¿no? A mí me hubiera gustado, porque me parece que es muy importante llegar a un acuerdo, incluso en problemas, en momentos muy complicados como este, cuando se va a jubilar el baby boom, que van a ser un montón de personas que van a llegar a la jubilación en muy poco tiempo, sí me gustaría que hubiera un acuerdo y que se plantearan seriamente si las pensiones se deben cubrir con las cotizaciones de los trabajadores o deberíamos empezar a plantearnos no seguros privados, sino que salga de los presupuestos generales del Estado, independientemente de cuántos trabajadores tengamos cotizando y cuántos no. Uh-huh. Yo creo que insisto, es un derecho que tenemos que cubrirlo. Sí. Por ejemplo, como el tema de aumentar 2 años, pues ha habido mucha gente, sobre todo después de la crisis del 8-11, 8-13, que se quedó en paro, que luego se tuvo la suerte de volver a trabajar y que se puedan quitar esos 2 años de paro o más y estuvieron en su lugar, a mí me parece bien. No le veo el inconveniente a hacer una cotización de 29 años quitando los 2 peores, ¿no? No le veo ningún problema, claro. Francamente. A mí particularmente me parece muy bien. Yeah. Y creo que deberemos convencer, y a lo mejor tenemos que esperar al cambio a las elecciones para intentar convencer a la patronal que no es tanto lo que tienen que pagar, que los que tienen que pagar son los que cobran muchísimo, no el trabajador normal, no el que cobra el salario mínimo y cosas por el estilo, y que hay que buscar fórmulas para ajustar esta reforma a la realidad de demográfica española, ¿no? De lo que nos viene y lo que tenemos. Y luego, además, tenemos que buscar fórmulas para que esos puestos de trabajo que no se cubren, si hay que traer inmigrantes, que se traigan.
No podemos quejarnos de que vienen muchos inmigrantes y luego que no se cubren puestos de trabajo en algunas especialidades, ¿no? Sí. Creo que debemos ser más consecuentes con esto también.
Bueno, a ver, es una reforma en la que hay una parte política fundamental. A mí me parece llamativo este corte de que voy a poner el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que habla de una especie de acción concertada entre la patronal COE y el Partido Popular.
Muchas veces no se sabe quién marca el paso a quién, si la derecha política a la derecha económica o la derecha económica a la derecha política. Pero lo que sí que queda claro es que sintonía y sincronía hay total y absoluta entre ambas terminales, la derecha política y la derecha económica.
Este sonido, ¿verdad, Rubén? Es de la reunión de ayer con el portugués Antonio Costa, ¿no?
Sí, esa.
Me llama la atención que se produzcan estos sonidos tan políticos en reuniones así bilaterales. Y eso, hubo un tiempo que se decía, no, yo aquí no voy a hablar de política. Partidos.
Suele ser muchas veces, porque muchas veces Pedro Sánchez, en los actos que son únicamente en España, no concede preguntas, pero los actos bilaterales, aunque sean en España, sí que concede preguntas. Entonces, se dan estas declaraciones precisamente por eso. Es como cuando sale fuera de España, que casi siempre suele haber preguntas, entonces al final los periodistas que están desplazados lo hacen por la actualidad, y en los actos únicamente en España, al pensar o al considerar el gobierno que va a haber muchos más periodistas españoles interesados en la actualidad, claro, pues no hay comparecencias públicas para los medios de comunicación.
A mí, claro, me llama la atención y no me gusta demasiado que se haga una brecha entre lo que es un gobierno al que todavía quedan muchos meses de gobierno antes de las próximas elecciones, y luego los ciudadanos decidirán si sigue o no sigue, y entre una parte tan importante para una sociedad como es una patronal tan potente como la COE. No sé si vosotros lo veis así, Leo.
Hay un factor importante, y es que ese gobierno es de coalición y hay una parte morada del gobierno que durante mucho tiempo, de forma literal, señalando públicamente y con nombres encima de la mesa, ha criminalizado a los empresarios. Los empresarios creo que son parte fundamental e imprescindible del sistema que entre todos nos damos. Son los que de verdad crean empleo y riqueza en el territorio. Eso sí, con letras mayúsculas, con unas líneas rojas que jamás se deben sobrepasar. Y para ello están los sindicatos, que también son parte fundamental del sistema. Pero claro, hay una parte, como digo, morada en este gobierno que los estigmatiza, los criminaliza y dice poco menos que son los esclavistas del siglo XXI. Entiendo que esos empresarios se reboten. Lo planteaba antes en mi anterior intervención. ¿Por qué el milagro de las bodas de Caná en Castilla-La Mancha y no en el gobierno regional? Porque aquí hay un gobierno, no sé si porque no tiene esa influencia del ala morada y solo es de color rojo, entiende que precisamente ese color de alfombra roja hay que ponérsela a los empresarios para que vengan. Al mismo tiempo que mantiene el ten con ten con los sindicatos. Y eso genera imágenes como la que vimos hace no tanto para la estrategia de empleo en la región. Eso es lo que hay que hacer, lidiar con unos y con otros. Creo que eso es lo fundamental. Lo que pasa es que el señor Sánchez tiene unos compañeros de viaje y les quedan unos cuantos meses para ello, incómodo en este terreno. Máxime cuando es un año electoral, tenemos la primera meta volante de locales y regionales y ya entramos en un terreno muy farragoso al respecto, y creo que la olla llegará al punto de ebullición máximo a finales de año, cuando estas dos vertientes del gobierno, que ya lo empiezan a cantar, o sin empezarlo a cantar, ya lo han evidenciado total, tengan que separarse, porque, lo he dicho alguna vez ya, ahora son amigos políticos hasta cierto punto, pero van a ser rivales totalmente en las urnas. Y eso es lo que va a dinamitar que unos y otros utilicen este tipo de debates centrales, capitales, del día a día de los españoles para arrojárselo al otro en clave electoral.
Raquel.
Sí, bueno, realmente Leo referencia a lo que pasa a este lado del río, ¿no? Y es verdad que justo anteayer firmábamos ese pacto por el empleo de Castilla-La Mancha, en este caso un texto que no es el texto de Comisiones y que seguramente tampoco sea el texto que hubiese querido Ángel Nicolás, pero o Monforte, quiero decir, ¿no? Ni siquiera el propio gobierno. Es un texto que hemos llegado llegado a él a través de diferentes mesas de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha cintura, para conseguir estar cómodos en ese pacto por el empleo de Castilla-La Mancha. Bueno, esa situación que sí que pasa a este lado del río tiene que ver con ese talante y esas ganas de trabajar por sumar y por aunar. Y yo creo que ahí es donde situamos a Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas con menor conflictividad. Insisto en que posiblemente si ese texto lo hubiésemos redactado una de las partes solas no sería ese. Bueno, yo creo que esa es la parte fundamental, el llegar a acuerdos entre los agentes sociales, en poner en valor ese diálogo social que no nos cansaremos de decir hay que ir conformando, y que Castilla-La Mancha vio como en el periodo de gobierno anterior al de Emiliano García Page se dinamitó por completo, y una vez que saltó por los aires hemos tenido que ir reconfigurando. Yo creo que vamos o estamos poniendo las bases de ese diálogo social, empresarios y sindicatos con el gobierno regional, para ir trabajando en esa paz social también, en esa seguridad que da a un territorio como el nuestro esa paz social. Yo creo que eso es fundamental en por esa diferencia que marca Leo y que yo creo que es en la que estamos. Yo creo que, insisto, con grandísimas diferencias en muchas cuestiones, y se pone de manifiesto cada vez que convocáis a Ángel Nicolás, a Monforte y a Paco de la Rosa alguna tertulia a los medios de comunicación, pero con grandes diferencias también llegamos a grandísimos acuerdos, y creo que pone en valor, insisto, ese papel del diálogo social, ¿no? Ese papel fundamental. Respecto a lo que nos dices de lo que pasa al otro lado del Tajo y que se haya sacado, en este caso COE no haya estado dentro de esta firma del pacto de pensiones, yo creo que tenemos que tener claro que somos piezas fundamentales, ambos, trabajadores y empresarios, y no podríamos existir los unos sin los otros y los otros sin los unos. Y por tanto, es fundamental también poner en valor que cuando los empresarios se han sentido cómodos en aquellos pactos, el caso más claro es ese rescate a través de los ERES, en los cuales se ha inyectado montones y montones de dinero a la parte empresarial, sí se han sentido muy cómodos. Y cuando hay un pacto por las pensiones, en este caso, con unas particularidades clarísimas, que es el sostener esas pensiones públicas, efectivamente, como un derecho, como se apuntaba anteriormente, y esas pensiones públicas que tienen que ser bajo un sistema absolutamente solidario, pues se salen de la foto. Bueno, pues realmente cada uno mide, en este caso, con una situación política como la que tenemos y con unas elecciones a la puerta de la esquina o a la vuelta de la esquina, pues cada uno mide dónde se quiere situar, y en este caso yo creo que es un error de bulto el que no haya estado COE en esa firma.
Y Guillermo, ¿cómo ves toda esta derivada política de la reforma de las pensiones?
Vamos a ver, por un lado, es más fácil alcanzar acuerdos entre los agentes sociales y los gobiernos cuando los temas no son tan peliagudos como los que se deciden a nivel nacional. La forma, el talante de las personas que hay negociando en Castilla-La Mancha hace que sea más fácil alcanzar el acuerdo. Pero me pregunto si este acuerdo en Castilla-La Mancha sería posible si aquí se estuviera aprobando la reforma de las pensiones solo para Castilla-La Mancha, si estuviera aprobándose aquí la reforma laboral solo para nosotros, o si sería posible si tuviéramos que aprobar un salario mínimo interprofesional exclusivo de la región. Creo que ahí las complicaciones aumentarían. Es cierto que el talante de las personas que negocian en Castilla-La Mancha hace que sea más fácil, pero también ciertos temas muy peliagudos, que son los que están negociando, como este de la reforma de las pensiones, salario mínimo, etcétera, etcétera, complica mucho más. Y luego, a nivel político, a nadie se le escapa que hay cierta connivencia entre un sector de del empresariado español vinculado a un partido, o a dos, concretamente ahora, y el resto, y que hay presiones por parte de esos partidos hacia los líderes empresariales para evitar la foto del pacto, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se le puede escapar a nadie. Sí hay presiones, las ha habido toda la vida. Yo todavía recuerdo cuando firmó el último acuerdo Garamendi, que desde el Partido Popular se lo puso a caldo. Ahora Garamendi ya no sé, ya no se le falta como se le faltó entonces, porque posiblemente porque no firme esos acuerdos o porque esté en contra, pero cuando lo hizo a favor, bien que se le dio, hasta en el carnet de identidad. Claro. O sea, que sí que es cierto que hay vinculación, sí que es cierto que hay maniobras políticas, eso es evidente. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues si sigue el mismo gobierno, posiblemente sea más fácil llegar a acuerdos en principio de nueva legislatura, y si hay cambio de gobierno, pues ya veremos, porque a lo mejor es a los sindicatos a los que no les gusta lo que proponga el nuevo gobierno, ¿no? Entonces está por ver. Pero vamos, vinculaciones y presiones toda la vida, esto no es nuevo ni es de hoy.
Esto la verdad es que es de siempre. Bueno, os quería preguntar sobre ese informe que conocimos ayer sobre la calidad de nuestro sueño. Cuando preguntamos ¿qué tal habéis dormido? Pues cada vez hay más gente que dice mal. En concreto, 4 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico, pero son mucho más, 12 millones los que se despiertan con la sensación de no haber descansado. Y vamos a escuchar a un especialista, que es Carlos Roncero, profesor de psiquiatría y presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, que lo explica así.
El sueño puede ser un síntoma que está incorporado en los distintos trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, los cuadros bipolares, o al revés, los problemas del sueño pueden acabar desencadenando problemas o trastornos de ansiedad y de depresión.
Y le pregunto primero de todo a Raquel Payo, porque es ya responsable de Salud y Seguridad Laboral de Comisiones Obreras, porque el gobierno, precisamente el Consejo de Ministros, ha incluido en su estrategia de salud y seguridad laboral, le da más peso a las enfermedades mentales, que, como escuchamos al especialista, tiene mucho que ver con la falta de sueño también.
Pues efectivamente es una buenísima noticia que la Estrategia Nacional en materia de prevención de riesgos laborales incluya esos problemas de salud mental. Y es una buenísima noticia porque los riesgos psicosociales, que no nos hemos cansado de decir que son fundamentales en los centros de trabajo y que tenemos que evaluar de la misma medida que evaluamos los riesgos de seguridad o los riesgos relacionados con las sustancias químicas o con el ruido, pues se evalúen y se tengan en cuenta. Nos parecía fundamental que se incorporaran porque efectivamente todos esos problemas relacionados con la salud mental tienen mucho que ver con factores organizacionales. Siempre que evaluamos puestos de trabajo, vemos de forma muy directa la caída del andamio o el tropiezo en una diferente altura o la exposición a un riesgo químico, pero quedan muchísimo más ocultos los riesgos relacionados con la organización del trabajo, con los ritmos de trabajo, con la inseguridad, con la precariedad, con los salarios bajos. Bueno, pues todos esos factores están tan, tan vinculados a la salud mental que hace que en este caso la Estrategia Nacional se haya tomado conciencia sobre la importancia de incorporarlos y, por tanto, que esos riesgos de índole psicosocial y que afectan también a la salud mental, pues se tengan en cuenta y se aborden en esta estrategia, que va a ser fundamental para que se prevengan.
Ya. Leo, ¿comparte lo de la estadística y la importancia que se le da a este tipo de enfermedades cada vez más?
Comparto la estadística y yo creo que la sufro, porque soy uno de esos...
De los 12 millones.
Sí, sí, soy uno de esos 12 millones de españoles que muchos días se levanta con esa sensación de haber tenido o de no haber tenido un sueño reparador, de verdad haber descansado, ¿no? Te levantas diciendo, pero si estoy casi cuando me acosté, ¿no? Ya. Yo creo que es importante, más allá de esas horas del sueño, fíjate, un 30% de la población mundial duerme menos de 6 horas, y eso tiene mucho peligro, porque siempre los expertos recomiendan entre 7 y 8.
6 horas, dice Leo. Uf, eso está mal, ¿eh?
Eso es. No,
yo,
está, sí, para algunos,
firmaba,
sería,
¿eh?
Para algunos sería todo un récord, pero más allá de esas horas, Rubén, yo lo que creo que es importante es la calidad del sueño, ¿eh?
Sí.
Que no nos despertemos mucho, porque si duermes 6 horas, o 7, 8, o 18, pero te levantas otras tantas veces por las noches...
No es lo mismo dormir que pasar tiempo en la cama.
Eso es, yo creo que no termina de ser un sueño profundo, un sueño reconfortante, y eso es peligroso. Es cierto que el sueño nunca ha estado, y no se le ha dado la relevancia suficiente, ni le hemos dado la importancia hasta hace casi un suspiro. Y volvemos a lo mismo con esa relación que establecía Raquel, y en esa estrategia de salud laboral, meter en este el aspita de la salud mental. Es importante saber que entre el 60 y el 70% de los trastornos mentales tienen asociada alguna alteración del sueño, y eso es fundamental. Y tiene, y yo lo engarzo, con ese nivel de estrés o de ansiedad que vivimos dependiendo muchas veces del puesto de trabajo que ocupemos, ya que abrimos este melón. Eso de tener que ser rápidos y eficientes, el bueno, bonito y barato, la presión de un superior con ganas de tocarlos, tal, el clima de trabajo con el resto de los compañeros con los que pasamos más de 8 horas o 8 horas como mínimo al día, el resultadismo de llegar a unas metas mínimas para que mañana no te encuentres la puerta cerrada. Son mil factores en aquellos escenarios, como digo, en los que pasamos mucho tiempo entre lunes y viernes, y eso genera unas disfunciones mentales en las que algo no termina de ir bien. Luego, no nos tenemos que extrañar que entre 2010 y 2021, en apenas una década, el consumo de ansiolíticos, de hipnóticos, de sedantes, aumentaron más de 10 puntos en este país, agravado especialmente por la pandemia. Y hayamos visto y hayamos tenido que contar tristemente noticias trágicas no, lo siguiente, relacionadas con la salud mental. Todo eso metido en una coctelera genera una pócima un poco difícil, de muy difícil trago y digestión. Ojo con esto, pongamos el foco en la salud mental, como lo estamos haciendo, como digo, desde hace un suspiro, e incorporámoslo también al asunto laboral.
A mí me dejó muy sorprendido algo que escuché hace tiempo, que era que había crecido el número de padres o de madres que suministraban medicamentos a sus hijos para que pudieran dormir. Digo, antes le leíamos un cuento y ahora pasamos a darle pastillas. Guillermo.
Bueno, a mí es un tema que me preocupa mucho entre otros temas, porque me pasa como a Leo. Yo soy también de los que duerme poco y mal.
Pero esa ave nocturna también.
No es que sea ave nocturna, simplemente te despiertas varias veces a lo largo de la noche. A veces consigues recuperar el sueño rápido, otras veces te cuesta más, te levantas muy cansado, te levantas de mala leche, estás más irascible. Es un problema, que además no tienen por qué pagar los de al lado, y a veces lo terminan pagando, porque cualquier comentario que un día normal, en unas condiciones normales, te produciría una sonrisa, claro, termina un exabrupto, ¿no? Me parece que el tema de la salud mental se le está empezando a dar importancia, y ahora porque es muy importante. No sé si hay motivaciones, pero, por ejemplo, yo veía un estudio hace poco cómo había aumentado los suicidios en España, ¿no? Y era francamente, no sé qué vinculación puede haber con lo del sueño, pero vamos, había aumentado mucho y era un tema muy preocupante también. Y sí, debe tenerse en cuenta como enfermedad profesional y tratarse y abordarse. Y luego a veces también, con este último comentario que hacía de los ansiolíticos a los niños, antiguamente te daban el bocata como Dios manda, ahora te dan un procesado de estos de chocolate envasado, y estamos con hay parte de culpa también de los padres, que no les dan la, o porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, pero tampoco les dan la atención precisa a los hijos, ¿no?
Queremos
tanto en la alimentación como lo demás.
La fórmula mágica para todo, y rápido, y que nos cueste el menos esfuerzo posible.
Tener hijos de verdad, no para... para tener un aparcamiento de niños.
Y pantallas, muchas pantallas. La del móvil, la de la tablet, la del ordenador. Venga, sí, chicos.
Hay que ver la relación de la calidad del sueño con el consumo de pantallas. Yo creo que eso también es fundamental. ¿No? Lo tenemos que mirar todos. Bueno, 9:36, le busco otra cara a la actualidad de este jueves. Bueno, ya nos escucha nuestro querido Agustín Durán. Agustín, buenos días.
Buenos días.
Tú no sé qué tal has dormido, si bien o mal, lo que sé es que habrás dormido poco.
Yo siempre duermo poco, ya lo sabes. Yo tengo, pues eso, yo la única persona que duerme menos que yo, bueno, hay dos, Fernando Bernácer y Rubén García Castelbón.
Eso es.
Sí,
eso es. Son los únicos que duermen menos que yo.
Es que nosotros, si os habéis dado cuenta, no hemos opinado sobre si dormimos bien o mal.
Claro.
Porque no nos da tiempo. Claro. No tenemos una valoración.
¿Tú sabes de si dormimos?
Tú sabes en el Marca cuando valoran a un jugador y pone, no ha habido tiempo para valorarle porque ha salido en el descuento. Claro. Ha salido en el 92.
Yo hay días que me levante y digo, pero si no he dormido, creo.
Pero si
no,
entonces.
Testimonial,
pues en mi caso también.
Pero somos muy felices.
Mis horas de sueño son testimoniales. Pues claro. Es que el dormir está sobrevalorado.
Pierde tiempo, además.
También os digo una cosa, que la valoración sobra si se os ve la cara, ¿sabes? O sea, que tampoco hace falta escarbar mucho más, ¿sabes?
Nuestra cara de besugo lo dice todo. Y ojos de breca.
Esta tertulia empezaba hoy, pues eso, hablando de echar de menos, de poder ver ahí las caras de Raquel y de Guillermo, ¿verdad? Claro. Solamente de ellos, porque luego hay otra persona que también está hoy desde Cuenca. Mira, mi amigo Leo Cortijo.
Siempre le caen a Leo.
Yo te diré, Leo, que yo, cuando tú le envías las fotos a Rubén por la mañana, luego él me las reenvía a mí también, ¿sabes? Yo estoy haciendo un álbum con tus fotos.
¿Y qué haces con esas fotos?
Para hacer un calendario. El calendario Pirelli.
Como el de los bomberos.
Eso te iba a decir.
Pero iba a decir yo el calendario Michelin, por razones obvias.
Vaya, yo echo de tiro de freno de mano para hacer el chiste y vais y lo sueltas tú.
Primero, el sentido del humor se demuestra riéndose de uno mismo, lo primero.
Además, de verdad. De hecho, a mí me ha gustado mucho cómo te ha descrito, pues eso, Fernando ha hablado de ti maravillas, que si la foto con el coche, con el perro. De verdad, es que te han descrito también, yo creo, Leo, que habría que proponerte como patrimonio artístico de la humanidad. deberían tallarte una estatua al estilo del David de Miguel Ángel.
Yo tengo así. Claro, yo tengo claro que hubiese sido musa de Botero sin duda.
Qué jodido.
A ver si ojalá y nos pudiese haber hecho Botero a nosotros una estatua ahí para ponerla en la castellana.
Bueno, Botero pintaba, amigo mío.
Ah, ¿no hacía estatua?
Que yo sepa, no. Pero
alguna hizo
en su tiempo libre. Hombre.
Alguna hizo.
Que se le conozca por la pintura, Que se le conozca por la pintura, vale. Pero alguna hizo.
Yo he visto. Gracias. Menos mal que está Raquel ahí para hombre, ¿sabes? No dejarme como un bodorro.
En el aeropuerto, en Madrid Barajas, hay una de Botero. O sea, que alguna hizo. No sé cuántas, pero alguna hizo.
Yo que tenía ganas de mirarte de las orejas.
No quiero aliarme porque igual luego se mete conmigo también, ¿eh? No quiero aliarme con él porque.
De aliado. Es buena idea.
Ayer
le invitó a la UGT al 30 aniversario y no hizo más que meterse con Luis Manuel Monforte en todo el rato.
Algo me han dicho mis fuentes. Pero lo tomo con humor también, me han dicho.
Pues ya lo dijo en la gala. Dice, es que me meto con él. Dice, presidente, me meto con él porque es muy amigo mío. Se lo dijo a García Paje. Dice que hay que saber con quién se juega uno los cuartos.
Exactamente. Tal cual se lo dije. Porque claro, la gente lo miraba diciendo, pobre hombre, digo, no, tranquilo, vamos a relajar aquí el nivel, ¿sabes?
Que hay gente
a la que si le dices algo seguro que te sacuden una guanta. De todas formas, antes ya de dar paso a mi amigo Joaquín, Fernando, quiero comentaros que hoy es un día muy especial en mi casa. Porque a mi mujer esta tarde le hacen una colonoscopia.
Anda, qué
agradable. Es un dato que me gustaría compartir con toda la gente que nos escucha, ¿sabes? Porque hoy es un día... ¿Habéis hecho vosotros cosas de esas o no?
Me hicieron una, sí.
Yo, no.
Yo no, sí, yo sí.
No. Afortunadamente, bueno, no.
Tengo que decir que, con mala experiencia, porque cuenta mi hermana que me desperté mitad de anestesia insultando a los médicos. Yo no me acuerdo.
Claro. Eso está bien. Sí. Sí, y luego tú serías de los que aplaudías a las 8 de la tarde.
Pero
con
fue,
esos precedentes.
Decía que me querían quitar mi dinero y mis tierras, algo así.
Ah, sí.
Sí, claro, sí. Yo no me acuerdo de nada, ¿eh?
Las tierras.
Tengo que decirlo.
El conde de García Castelbón.
Así que desde entonces en ese escama hay un asterisco de prohibido hacerme colonoscopias.
Porque pensaba que iban a desposar.
Media budia es suya.
Qué bueno.
Es que se tomó anoche unos sobres esos, Rubén, los sobres esos. Sí. ¿Sabes? Si está siendo un día complicado.
Sí.
Yo no sé qué llevan los sobres esos, pero eso es como cuando los gatos comen hierba para purgarse, ¿sabes? Está empadronada en la taza de anoche. De hecho, está tanto en el váter, Rubén, que ahora mismo ya la han llamado para colaborar en Radio Marca.
Claro. Con tertulia.
Claro, la tienen de contertulia para que se escuche bien el eco. Así que,
pobrecita. Bueno, pues podemos quedar para la colonoscopia de esta tarde, si quieres. Ah, no, que tenemos lo de los premios. Nos dan un premio esta tarde.
Hay que recoger un premio.
Nos dan un premio esta tarde.
Claro, si queréis, me dais un quantum y voy yo, ¿sabes? Y hacemos en directo.
Con sonido ambiente.
Ah, vale, claro. Si podemos hacer una conexión. Oye, para el boletín de las 7 hacemos una conexión para el boleto con tu mujer y la pobre en el lecho del dolor.
Pero a mí me pega más a que esto vaya en la tarde, suena bien, ¿sabes? Porque a ver el espectáculo sonoro, ¿sabes? Sí.
Entonces, o con la tamborrada, ¿no? Ya vamos preparando las tamboradas y vamos haciendo un calentamiento. Oye, que tengo que
resolver. Os veo muy escatológicos hoy, ¿eh?
Está siendo muy agradable todo, Raquel.
Sobre todo para los que estén desayunando, les estamos dando un poquito la mañana. Voy a resolver el acertijo musical. Las pistas de hoy era un tema difícil, pero hay acertante, ¿eh? La primera pista es esta. La segunda pista es esta.
Una gorra de la caja rural y un...
Tercera pista.
Casco con pincho prusiano.
Y la cuarta. No era fácil, hemos dado varias pistas. Que la canción era más o menos actual, pero que el grupo era de los 80 y que el cantante te cantaba de otra manera. Entonces, si hubiéramos dicho esto, igual hubiera sido más fácil. Pero aún así, lo ha sabido Rafa, quien saludamos a esta hora. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde nos llama Rafa?
De Cebolla.
De Cebolla, la provincia de Toledo. Muy bien.
Sí.
¿De qué grupo se trata o de qué artista se trata?
Un pingüino en mi ascensor.
¿Y el tema?
Asaltar el Capitolio.
Correcto, muy bien. Rafa, fenomenal. Era difícil, ¿eh? Saber el nombre del grupo, porque ha cambiado mucho su manera de cantar este
chico. El grupo no me ha costado, lo que sí que me ha costado ha sido el tema. El grupo no me ha costado, siempre.
El tema, claro, pero antes los discos primeros de Un Pingüino en Mi Ascensor sí que eran claramente reconocibles, pero esta canción no tanto.
No, varía mucho de antes como canta. Sí.
Bueno, Rafa, pues...
Le gusta mucho a Donald Trump.
Sí, canción. A Donald Trump le gusta mucho, entra dentro de sus preferidos. Oye, te mandamos el kit de regalo para Cebolla, aquí de regalo de Radio Castilla-La Mancha. ¿Quieres mandar un saludito a través de la radio?
Pues, un saludo a todos los oyentes de Castilla-La Mancha y en general a todo Castilla-La Mancha.
Pues son muchos, ¿eh?
Hacéis unos programas muy buenos, la verdad. Yo desde por la mañana que me levanto hasta que me acuesto estoy casi todo el tiempo con vosotros.
Eso es que eres una buena persona.
E inteligente.
Soy muy bueno.
De mi mujer, si te animas para echar
bien. No, gracias.
A eso no vayan a buscar un sustituto en el último momento, que ahí
no.
A cualquiera. Bueno, muchas gracias, Rafa, por llamarnos y por tus palabras. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, adiós.
Joaquín Guzmán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué contamos de este tema?
Yo no le reconocía, ¿eh?
No, ni yo.
No reconocía, y fíjate que le conozco desde que empezó. A don José Luis Moro. ¿Sabes que este hombre tiene como 15 ondas?
Pues me lo dijiste un día.
Como 15 ondas. Es uno de los grandes creativos. Tiene una de las mejores agencias de creativos y de publicidad. Estuvo 17 en una y fundó en el año 2014 una con su amigo Pablo de toda la vida, que se llama Pingüino y Torreblanca, que son su nombre artístico y Torreblanca el apellido de su vecino. Y Wyoming E Project.
Anda.
Sí. ¿Sabes dónde viene el Wyoming E?
¿Por qué?
Por Eurovisión. Nunca te acuerdas de Wyoming Dupont.
Anda. No sabía que
Reino Unido.
Madre mía.
Bueno, pues José Luis Moro no quería ser nunca cantante. No estaba en sus previsiones. Yo le conocí cuando estudiaba ICADE. Hacía Derecho y Económicas. Tiene 7 hermanos y una madre súper creativa. ¿Y sabes lo que hacía la madre siempre en Navidad? Hacía una función y cada hermano salía a representar algo el día de Nochebuena y hacía una especie de función. La que realmente quería cantar en su casa era su hermana Sofía. Y él salía con un casiotone que había por casa.
Sí.
Eso que hacía. Su hermana Sofía era amiga de Mario Gil, que entonces era el teclista de grupos como Paraíso o La Mode.
Ajá.
Y Mario Gil, que andaba en Dro Producciones, en una casa discográfica independiente, convenció a los ejecutivos de Dro, que eran 4 colegas, para que le editasen un disco con 6 canciones, donde estaba espiando a mi vecina, ¿no?
Sí, sí.
Y no lo queríamos nadie, digo, pero por favor.
Esto
es una cosa ridícula, pero tuvo éxito.
Ya ves, tuvo mucho éxito.
Nunca ejerció de abogado, pero muchísimo. Es uno de los grandes creativos. Ahora que veo a Agustín con todos los muñequitos que tiene los cazafantasmas, si alguna vez los veis los vídeos de él, él es un coleccionista de una cosa extrañísima, dispensadores de caramelos pez. Debe tener una estantería detrás, cerca de 200 en su casa. Igual que Agustín tiene muñequitos de cazafantasmas, él tiene como 200 dispensadores de muñequitos.
Mira, ahí lo tienes.
Ahí
los tienes. Tengo también de los cazafantasmas. Tengo 15 o 20 de estos también por ahí guardados.
Él tiene como 200, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues ahora te escuchamos en la rotonda con más historia. Gracias, Joaquín. Agustín, que tenga buen día. Raquel, Leo, que vaya muy bien a todos.
Amigos míos, hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta luego.
Las 9:47.
Abrigo de bisón y sandalias de romano. Y me voy a saltar el Capitolio. Y me voy a saltar el Capitolio. Una camiseta de Manolo Escobar y una gorra. Guantes de esquiar y un pañuelo de chulapo, un corpiño medieval y un pantalón de ciclismo. Y si no voy todo de desigual, que viene a ser lo mismo. Y me voy a saltar el Capitolio.
Estás escuchando Castilla-La Mancha Hoy.
12 minutos para las 10 de la mañana. Hasta esa hora hablamos de salud, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM IMI Toledo. Hoy para hablar de la endometriosis. Y para ello nos acompaña la doctora Marta Sánchez Dehesa, jefa de ginecología de HM IMI Toledo. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, como siempre. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la endometriosis y por qué se produce?
A ver, la endometriosis es una enfermedad muy frecuente. Ocurre aproximadamente en una de cada 10 mujeres. Y se produce, bueno, hay varias teorías, pero la teoría más establecida o la que creemos que es más aceptada es que parte del tejido del endometrio, el endometrio es la parte de dentro que recubre al útero, donde implantan los bebés, pasa a través de las trompas y sale a la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es donde está el intestino, los ovarios, la vejiga, y eso produce unos implantes o unos tumores que se llaman endometriomas o endometriosis. Uh-huh.
Uh-huh. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Existen factores de riesgo concretos que hagan que una mujer sea más propensa a padecerla?
Un factor de riesgo claro no existe. Sí que se ha visto que suele haber asociación familiar. También que es más frecuente en gente de clase media. También en gente gordita. La gente más con más sobrepeso puede ser porque al producir más estrógenos, que es una hormona que tenemos las mujeres, esos estrógenos elevados ayudan a que esa endometriosis crezca. Entonces, así una, o sea, localizar a los pacientes que van a tener endometriosis, no. Pero que sí que es verdad que existe ahí una asociación familiar y que si tú tienes una madre con endometriosis tienes más posibilidades de tenerla o una hermana, sí.
Hemos hablado de lo que es y por qué se produce, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta?
Mira, yo creo que lo más importante de hoy es un poco no normalizar el dolor de la regla. Uh-huh. O sea, todas pensamos que la regla duele, no es cierto. La regla no tiene por qué doler. Y en el momento que tú tienes dolor en la menstruación, tienes que consultar al médico, porque sí que existen dolores menstruales, bueno, pues por contracciones uterinas, pero en un porcentaje bastante frecuente podemos encontrar endometriosis. Y la clínica es esa, dolor con la menstruación, dolor con la regla, dolor que va aumentando cada vez días hacia atrás. O sea, no normalicemos eso, sino si me duele mucho la regla y no se me pasa con un antiinflamatorio, voy a ir al ginecólogo para ver si pasa algo.
¿Y cómo se detecta después? ¿Qué pruebas hay que hacer? Me imagino que iba a preguntar eso, Ana. Sí.
Habitualmente la clínica, los síntomas, o sea, los médicos debemos ser ante todo clínicos. Entonces, cuando una paciente viene a la consulta y empieza a contarte que le duele la regla, que le duele la regla con las relaciones. También que manchados irregulares pueden ser una causa de endometriosis, sangrados potentes, manchados entre ciclos. O sea, a ti la paciente cuando viene a tu consulta te cuenta una serie de síntomas. Esos síntomas pueden cuadrar con un cuadro de endometriosis y nosotros nos ayudamos de la ecografía. Los ginecólogos usamos mucho la ecografía para el diagnóstico y la mayoría de las veces lo diagnosticamos por ecografía. Si por ecografía no se ve, porque hay veces que hay pequeños foquitos, la resonancia también nos ayuda. Uh-huh. Y en casos muy, 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 muy complicados, incluso la laparoscopia, que es meter un tubito por la tripa para mirar a ver qué hay dentro, pero casos muy seleccionados y cuando ya no sabemos ya qué hay que hacer, eso podría. Es.
Uh-huh. Hablabas de normalidad en la regla. Al normalizar ese dolor, ¿podría retrasar también su diagnóstico?
Hay estudios que dicen que tardamos en diagnosticar a una mujer con endometriosis entre 7 y 10 años. O sea, que sí, que al pensar que esto es normal, tardo más y al tardar más en ir al ginecólogo, me diagnostico más tarde. Es verdad que cada vez las mujeres estamos más concienciadas en las revisiones ginecológicas rutinarias y muchas veces encontramos esas endometriosis en las revisiones ginecológicas normales.
¿A qué edad suele aparecer?
Puede aparecer a cualquier edad, entre 15 y 45 años. Suele desaparecer con la menopausia, porque como bien os he dicho, depende de los niveles hormonales que produce una mujer. Entonces, cuando una mujer llega a la menopausia, deja de tener esos niveles hormonales y la menopausia habitualmente mejora.
Yeah.
¿Y qué relación puede tener a la hora de la fertilidad o el embarazo?
Muchos de nuestros pacientes que acuden a nuestras consultas, a nuestro centro de reproducción aquí en Toledo, son pacientes con endometriosis. No queremos alarmar a todas las pacientes con endometriosis y que ellas piensen que van a tener un problema de fertilidad. Pero es verdad que un porcentaje de ellas van a tener ese problema. Entonces, si tienen un diagnóstico de endometriosis, si no tienen un embarazo en 6 meses, sí que hay que acudir a una unidad de reproducción para que nosotros lo valoremos. ¿Por qué? Pues porque la endometriosis se relaciona con adherencias, se produce como una reacción inflamatoria, se producen adherencias y, por ejemplo, en ocasiones se puede producir una obstrucción de las trompas. También puede ocurrir que el ovario pierda una cosa que se llama reserva ovárica, que es el número de óvulos que obtenemos en las unidades de reproducción por cada punción ovárica. Pues esa inflamación que produce en el ovario hace como un robo, bueno, lo digo de una forma coloquial para que lo entendáis, hace un robo de esos óvulos y va disminuyendo el número de óvulos. Y luego la calidad del óvulo, la calidad del ovocito, como decimos en las unidades de reproducción, también se ve influida por la endometriosis. Pero no todas las pacientes con endometriosis son estériles, pero sí que es una alarma como para, oye, voy a acudir a que me vea una unidad de reproducción porque llevo 5 o 6 meses y no me quedo embarazada.
¿Tiene alguna relación la lactancia materna con el riesgo de padecer endometriosis?
No tengo muy claro. Sí que el embarazo protege esa endometriosis porque hay un freno en la producción hormonal. Entonces, es verdad que durante la lactancia también nuestras hormonas no vuelven a niveles normales. De hecho, muchas de nosotras estamos sin la regla. Entonces, puede ser que tenga un beneficio, pero no tengo
clara esa relación.
Bueno, yo no la tengo clara, esa relación.
¿Y se puede prevenir la endometriosis?
No, hay tratamientos. Pero prevenirla, bueno, sí, la dieta.
Eso iba a decir, con un estilo de vida
saludable. Claro, el estilo de vida saludable sirve para todo, también para la endometriosis. Si eres un poco menos gordita, vas a llevar una dieta más adecuada y esa dieta más adecuada va a hacer que tu endometriosis disminuya en caso de obesidad.
También los analgésicos supongo que ayudarán a mitigar ese dolor, ¿no?
Sí, hay como una serie de pautas. A ver, la endometriosis no se cura. Pero sí es verdad que hacemos una serie de pautas de tratamiento que sí que mejoran por lo menos la calidad de vida de la paciente. Empezamos por analgésicos. Hay pacientes que, bueno, el 50% no tienen síntomas. Por eso la consulta ginecológica diagnostica. Pero en caso de dolor, empezamos con analgesia. Los analgésicos en muchas ocasiones son suficientes para que la paciente mejore. Si no, tratamientos hormonales. Hay muchos y yo creo que no debemos meternos porque es complejo. Y en muy pocos casos hacemos cirugía. Solo se hace cirugía si la endometriosis es una endometriosis muy severa, la paciente presenta mucho dolor. Entonces sí que hay unidades específicas de endometriosis porque es una cirugía complicada que solo unos pocos hacen con mucha eficacia. Entonces hay unidades de cirugía de endometriosis donde operan esas pacientes, pero son pacientes en casos muy avanzados.
¿Tenemos alguna consulta?
Pues
Ana,
sí, sí, estamos aquí abriendo el consultorio. Nos preguntan, ¿qué causa la endometriosis?
Lo que hemos contado un poco, parece que es parte de la sangre del endometrio que va hacia las trompas y sale a la pelvis. Hay otro tipo de teorías, por ejemplo, la causa inmunológica. Hay veces que se piensa que hay problemas inmunológicos que aumentan este riesgo porque se ha visto que, por ejemplo, mujeres que tienen este tipo de problemas pueden tener mayor riesgo de alergias o de intolerancias, pero tampoco está claro. Hay varias teorías, pero no hay ninguna teoría clara de por qué se produce.
Precisamente por aquí tenemos otra y dice, ¿qué tiene que hacer una paciente que quiere tener un hijo y tiene endometriosis?
Acudir a una consulta. Bueno, lo primero intentarlo, porque a veces en casa tienes un embarazo sin dificultad. Si ves que a los 6 meses no te has quedado embarazada, acudir a nuestras unidades. Nosotros haremos pruebas necesarias tanto en la mujer como en el varón, para ver que la única causa es la endometriosis y trataremos a la paciente o a la pareja en función a lo que vayamos encontrando.
Y luego ya por último, la endometriosis desde hace relativamente poco es causa de baja laboral. Entiendo la endometriosis cuando viene aparejada de dolor, ¿no?
Claro, el dolor abdominal intenso es causa de baja laboral. Entonces, si hay pacientes de verdad que limita mucho su vida la endometriosis, claro. Y que lo pasan realmente mal y que no les va bien ningún tratamiento, o les cuesta mucho que un tratamiento funcione. Entonces, en ese caso, la paciente necesita unos días de baja. ¿Sí?
Y seguimiento, claro, me imagino, para...
Sí, sí, una paciente con endometriosis tiene que ser vigilada. Muchas veces ellas ya se conocen, ellas notan cuando esa endometriosis va peor, porque ellas ya notan los síntomas. Entonces acuden a consulta, oye, me duele más y llevo 3 meses sin que me veas, pero he notado que el anticonceptivo que estoy tomando, por ejemplo, no es suficiente y vuelvo a tener dolor. Ya. Y habitualmente la endometriosis puede aumentar.
Doctora Marta Sánchez de Esa, jefa de ginecología de HM y Mi Toledo. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Ana, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vamos. Bueno, Jota García estuvo en la producción, Andrés Quiñones en control de sonido. Nada más, les habló Fernando Bernácer de parte de la redacción de informativos de Radio Castilla-La Mancha. Buenos días y buenas noticias.
Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.